El pasaje que leímos en esta mañana, en el llamado a la adoración, es la conclusión, desde mi perspectiva, de uno de los sermones más profundos, más sagrados, más importantes de nuestra fe, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, luego nos manda a ser sal y luz. Jesús luego va a enseñar en este mensaje sobre la profundidad de la ley, cuando Él dice, oyeron que fue dicho, no matarás. Ah, sí, muy bien, pero yo les voy a decir algo más profundo todavía. Cualquiera que odie a su hermano. Y en estos capítulos 5, 6 y 7, Jesús da un mensaje que yo creo que podríamos predicar el resto de nuestra vida y no terminaríamos nunca, por la profundidad de ese mensaje. Y Jesús termina diciendo, lo que leímos, que cualquiera que oye estas palabras, pero fíjense por favor lo que he resaltado, y las pone en práctica. ¿Cuánta gente pudo haber habido en ese sermón? Unas multitudes de personas, sentadas escuchando, a mi pobre juicio, el mejor de los mensajes, o de los mejores mensajes que el Señor pudo hablar. Y Él dice, que todos los que oyeron y las ponen en prácticas, va a ser semejante a un hombre sabio. Porque escuchó con atención y respondió en acciones concretas de acuerdo a esa acción. Y Jesús seguidamente vuelve a decir, y todo el que oye, ambos han oído estas palabras mías y no las pone en práctica, no las vive, lo voy a comparar con una persona insensata, una persona falto de entendimiento. Estamos acostumbrados nosotros como creyentes a escuchar constantemente la palabra de Dios. Y es maravilloso tener la oportunidad de ser confrontados, y cuando uso la palabra confrontada, no la uso de una manera negativa. Usualmente en nuestra cultura la palabra confrontación suena fuerte, pero la confrontación es simplemente, nos ponen algo de frente y tenemos que responder a esto. Entonces tomémoslo como una palabra positiva. Muy bien, somos constantemente confrontados por la palabra de Dios. El que las oye y las pone en prácticas va a ser semejante a un sabio, no perfecto, a una persona sabia. Y el que las oye y no las pone en práctica, semejante a un hombre insensato, sin la cordura, sin el discernimiento para responder. En Hechos capítulo 19, si usted lo leyó, que José Pablo me había dado la idea hace tiempo, y sería interesante que leyéramos antes de venir el domingo el capítulo respectivo para entrar ahí como en contexto. Si usted por casualidad leyó Hechos 19, Pablo sale de Corinto y se va para Éfeso. Muy bien, llega a Éfeso. Y en Éfeso va a estar un periodo de 2 años y medio más o menos, lo más largo que estuvo en un lugar. Y Pablo se encariña mucho con los líderes en Éfeso, con los en Éfeso, que en el capítulo 20 va a haber un pasaje muy conmovedor de cómo Pablo anima a esos líderes en Éfeso. Pero si usted lee el capítulo 19, hay cuatro eventos muy interesantes. Uno, los discípulos de Juan el Bautista. Dos, Pablo enseñando en la sinagoga y en la escuela de Tirano. Tres, los hijos de Seba, un supuesto sumo sacerdote que eran exorcistas. Y número 4, Demetrio y los plateros. Bien, que probablemente cuando menciona usted, sí, yo me acuerdo que lo he leído. Bien, estos son la escena, lo que describe Lucas, y a nosotros nos va a enseñar algo muy importante. Lucas nos va a enseñar cuáles son algunos principios para responder a la confrontación con la palabra de Dios, y que fueron aquí notorios, y que también van a hacerlo para nosotros. Conforme vamos avanzando en estas lecturas, vamos a ir entendiendo cuáles son principios. Cuando yo soy confrontado por la palabra, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo responder? Más que hacer, ¿cómo debo responder para oír, poner en práctica y ser semejante a un hombre sabio? Y hay 4 principios que vamos a ver en esta mañana. El primer principio, vamos a leer Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, eran discípulos del Bautista probablemente, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos hombres, bien, se les fue confrontada toda su teología. ¿Se imaginan que de pronto llega alguien y nos diga, entonces no era así? Obviamente con un fundamento lógico, ¿verdad? Y les pasó a esto, a estos hombres discípulos de Juan. Esto nos va a mostrar un primer principio. Bien, el primer principio para responder correctamente a la palabra de Dios es reconocer mis necesidades. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué implica ese pobre de espíritu? Implica una persona como aquel publicano en Lucas capítulo 18 que entra al templo, se pone atrás en un lugar y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Aquella persona que reconoce sus necesidades está comenzando a transitar el camino de oír la palabra de Dios y saber responder correctamente. Si yo no reconozco cuáles son mis necesidades, y dentro del concepto necesidades, hablemos de muchas cosas importantes. Si yo no reconozco las cargas que llevo, que me han impuesto o que yo me he impuesto. Podríamos hablar también de asuntos pendientes que tengo guardado en mi vida y que simplemente digo, no quiero trabajarlos. Yo sé lo que hay ahí y si entro ahí no me va a gustar, entonces mejor me quedo aquí quedito, ahí me la juego. Inclusive podrían ser pecados en los cuales estamos cayendo constantemente. Si no reconocemos estas nuestras necesidades, realmente va a ser muy complejo que sepamos responder ante la palabra de Dios. Estos discípulos, bien, solamente conocían el bautismo de Juan, no sabían nada sobre el Espíritu Santo, y Pablo los confronta con la palabra, bien, y les muestra cuál es el camino correcto, en quién debían de creer. Probablemente, a lo que podemos entender el texto, estas personas probablemente no eran salvas, no tenían el Espíritu Santo. Habían creído el bautismo de Juan para arrepentimiento, bien, pero no escucharon el mensaje completo. Porque Juan lo que dijo es, no soy yo, es él. Y estos discípulos de Juan dijeron, es Juan, ok, todo bien, me bautizo en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y ya está, pero no llegaron a poner su confianza en Cristo. Bien, cuando en este pasaje Pablo los confronta, les muestra lo que les falta, es decir, cuál es su necesidad. Y les va a decir, su necesidad es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Hay cientos de razones y podríamos invertir meses estudiando por qué es importante el Espíritu Santo. Pero quiero mencionar nada más tres que me parecen muy importantes. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 14. Pablo está hablando con estas personas en la ciudad de Éfeso. Que por cierto, hago un paréntesis antes de avanzar. Éfeso era una ciudad muy importante. Me puse a hacer algunas investigaciones y tirando ciertas analogías, comparando, entendiendo el abismo que hay, Éfeso era Asia, lo que hoy la ciudad de París podría ser al mundo. En cuanto a densidad de población, eran muy similares. La ciudad de París tiene 5 kilómetros cuadrados de superficie y viven unas 300.000 personas o más, solo en el casco, digamos, metropolitano. Y Éfeso tenía una población de unas 200.000 personas en una superficie similar. Éfeso era una ciudad muy cultural, muy para el debate, muy para la discusión. Era la tercera ciudad más importante del reino. Así que es una ciudad grande, importante y muy pesada. Muy bien, y eso es importante en lo que estamos hablando. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 14, hablando de nuestra identidad, él menciona al Espíritu Santo, leemos desde el versículo 13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la que oyeron ahora los discípulos de Juan, que no habían creído aún en Cristo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la marca del nuevo pacto, y es la seguridad de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos marca, somos parte de este nuevo pacto en la sangre de Cristo, y nos da la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Como acá Pablo dice en Efesios, somos sellados con el Espíritu, es la marca de propiedad, son las arras del compromiso, es la garantía de nuestra salvación, de nuestra glorificación, es decir, el día que partamos estaremos con el Señor, bien por la morada del Espíritu Santo en nosotros, es la seguridad de nuestra salvación. Pero también Juan capítulo 14, vemos ahí por favor, Juan capítulo 14, versículos 15 al 26, no lo voy a leer todo porque es un poco extenso,
pero nos va a decir que Él es nuestra guía. Vamos a leer Juan capítulo 14, a partir del versículo, vamos a leer del 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto pasó en Hechos capítulo 2. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mí, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Conectémoslo con lo que leímos en Mateo capítulo 7. ¿Quién obedece la palabra de Dios? El que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama, este es el sabio. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, el Padre y yo, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora sí, más el Consolador, el Espíritu Santo, lo que no tenían los discípulos de Juan, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y recordará todo lo que yo os he dicho. Hay dos palabras puntuales.
Enseñar y recordar. El Espíritu Santo es importante en nosotros porque no solamente nos da la seguridad de nuestra salvación, sino porque nos enseña, cuando usted está aquí y está entendiendo la palabra de Dios, o en su casa cuando la abre y la entiende, permítame decirle, no es que somos muy inteligentes. Es que el Espíritu nos está enseñando. Y del Espíritu de Dios toma y nos y enseña nuestro espíritu, Y nos provee, nos hace inhalar vida en el Espíritu. No sé si les ha pasado cuando están leyendo la palabra de Dios, orando, o están leyendo un libro o algo, y entienden un concepto, es como, esto era. Y hay esa inhalación del Espíritu, una forma metafórica, entendiendo, no somos nosotros, es Él que nos enseña. Y salimos con la mente volada, ¿verdad? Como decimos, nos explotó la cabeza lo que hemos aprendido y estamos para compartirlo y vivirlo. Ese es el rol del Espíritu Santo. Por eso es trascendental en nuestra fe. ¿Por qué? Nos enseña y nos recuerda. Cuando vamos viviendo la vida, muy bien, y viene algún momento que nos encontramos con alguna tentación, algún problema, alguna situación, esa voz que nos dice, ¿verdad? De forma metafórica en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que nos recuerda que nos enseñó. Si usted y yo no oímos la palabra y no la ponemos en práctica, insensatos. Pero si oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿quién cumple entonces ese rol de enseñarnos y recordarnos? Sino que el Espíritu Santo. Luego, la vida entonces de obediencia es una dependencia total del Espíritu Santo, no de mi propia capacidad. Tercero, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él, esto me encanta, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nos conviene. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos convence de la justicia. Y aún del juicio delante de Él. Él es quien nos convence. Estos discípulos de Juan, o que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, tenían un mensaje no completo. Les faltaba lo trascendental, la señal del nuevo pacto, el sello del Espíritu Santo, quien les enseñara y les recordara, y que inclusive que nos convenciera de nuestra propia condición. Por eso argumentamos que tenemos que reconocer nuestras necesidades. ¿Cuál es su principal necesidad hoy delante del Señor? ¿Se ha planteado esa pregunta? Vamos luchando a la vida, enfrentando situaciones, problemas, y no nos detenemos por la vorágine de vida que tenemos. Ok, ¿qué es lo que necesito? Nuestra mente occidental nos dice, resuelva, resuelva, resuelva. ¿Resolver qué? Espérese, paremos. Salgámonos de nosotros mismos. ¿Qué tengo que resolver? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento? Espíritu Santo, háblame, muéstrame. ¿A qué debo ser convencido?
¿Cuál es mi necesidad? Y una vez identificada, ok, entiendo mi necesidad, Señor, esta es mi necesidad. Segundo, volvamos por favor a Hechos capítulo 19. Le recuerdo Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu.
Son plenamente satisfechos y completos aquellos que son capaces de identificar sus necesidades porque heredan la experiencia en la vida del reino de Dios. ¡Qué maravilla de pasaje! Es una bendición que nos sacia de que Dios no espera que seamos perfectos, espera que seamos fieles, como hemos hablado tanto, que seamos fieles.
Y en esta fe ideal reconocemos nuestras necesidades. Hechos, capítulo 19, nos va a dar
un segundo principio.
Muy bien, vamos a leer Hechos 19, los versículos del 8 al 12. Esos son cortitos. Dice entonces, versículo 8, donde quedamos en la lectura. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios de mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vuelvo a leer la última parte del versículo 10. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús.
Algunos creyeron, otros se endurecieron. ¿Qué es lo segundo que debo de hacer cuando soy confrontado por la palabra de Dios? Yo necesito seguir exponiéndome a las Escrituras. Y esto me parece muy importante. Pablo llegaba a un lugar y decía, ¿cómo transmito la verdad de la palabra de Dios a estas personas? ¿Cómo lo hago? Y comienza por el primer lugar. Muy bien, va a la sinagoga. Luego tiene conflicto, dice, se va a otro lugar. Y el fruto es toda Asia. Por eso es importante hacer la comparación de Éfeso con la ciudad de París, una ciudad multicultural, gente de todas las nacionalidades, una ciudad cosmopolita, gente entra y sale y vuelve. Bien, Éfeso fue así. Fue un lugar de gente llegaba, se enriquecía y volvía a sus lugares. Muy bien. Nosotros, hoy más que nunca, hermanos queridos, tenemos recursos de sobra para exponernos a la palabra de Dios. Yo tengo en mi casa, y me da vergüenza decirlo, tengo como 13 o 14 Biblias. Y algunas están ahí que ya he usado, están muy desgastadas, otras nuevas todavía. Tenemos acceso a los podcasts de Levanta, valga la promoción, a podcasts, estudios, mensajes, libros, libros gratis. Tenemos todo y no nos exponemos a la palabra de Dios. Es mejor maratonear en Netflix o gastarnos consumiendo basura en el teléfono antes de exponernos constantemente a la palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios, dicen algunos ilustrados, que es como el sol, y que nuestro corazón va a ser o como la mantequilla o como el barro. El mismo sol que derrite la mantequilla es el mismo sol que endurece el barro. Y es una muy interesante analogía para nuestro corazón. ¿Es nuestro corazón mantequilla o es barro? Cuando escucho la palabra de Dios, realmente me quebranta y me conmueve a entender, a sentir, a hacer, o más bien digo, muy linda la palabra de Dios, pero yo tengo mi propia cosmovisión de vida, yo vivo a este ritmo, la palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto. Me acuerdo de una consejería hace años con una persona que hoy está lejos de Dios, que hablábamos de las Escrituras y se confrontaba con un pecado, me decía, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. Y al mejor estilo de Pablo, ¿qué es lo que hay que decir? Hermano, muy bien, no hay nada más que hacer. ¿Qué más hacer? Hebreos habla en cuanto a esto. ¿Qué más se va a hacer con aquel que pisoteare la sangre del Hijo? ¿Qué más se va a hacer? Nada. Pablo entra a la sinagoga, discute y persuade. Hablamos de persuasión como una idea. Erwin lo explicó muy bien la semana pasada, donde buscamos las estrategias para una mejor conexión, pero quien persuade por completo es el Espíritu Santo. Busco la estrategia, la conexión, el ritmo, la forma, los métodos, pero ¿quién convence es el Espíritu Santo para una transformación? Él discutía, hemos dicho que esta palabra tiene que ver con una expresión formal, muy bien, y Pablo encontró en la sinagoga un método, a los judíos por la sinagoga, no iba a meter griegos a una sinagoga o no iba a llevar a los judíos a las plazas. Ellos oyeron la palabra de Dios. Algunos creyeron. Algunos tenían corazón de mantequilla y entendieron que Cristo era el Mesías y siguieron a Jesús. Otros se endurecieron. Y si volvemos a leer el texto, en el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos. Aquí la palabra es escleros, que tiene que ver con esa, hay una enfermedad, ¿verdad? Esclero no sé qué, ¿verdad? Que es el endurecimiento. Gracias.
Gracias, doctor.
Que es el endurecimiento, ¿verdad? Es lo mismo. Esto es, habla de un endurecimiento del corazón. Se pone duro el corazón. Ante la misma palabra expuesta se pone duro el corazón. Y ellos maldicen el camino, blasfeman sobre el Señor Jesús y hacen todo un alboroto. ¿Qué dice Pablo? Algunos creen, otros no. Y Pablo se va para la escuela de Tiranno. Tiranno posiblemente era un apodo. Aquí aparece con doble N. Pero argumentan los que saben que Tiranno puede ser el apodo de este hombre dueño de este lugar. La escuela de Tiranno podía ser un lugar, un pequeño edificio, de un maestro, un filósofo, un conferencista que alquilaba espacios, como un salón con muchas aulas, y alquilaba espacios para la discusión, para la educación, la enseñanza. Acuérdense que estamos en una ciudad muy importante. Y Pablo dijo, hey, Tiranno, yo le alquilo un cuartito ahí. Dos años enseñando la palabra de Dios. Y probablemente estaba enseñándole a personas que iban a ser líderes, que iban a volver a otros lugares de Asia. Porque en el texto dice, y lo vamos a leer, en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque en la escuela de Tiranno que Pablo enseñaba, bien, estos hombres venían, se preparaban y volvían a sus lugares. Eran hombres sensibles a la palabra de Dios. Por eso estaban constantemente exponiéndose a las Escrituras. No solamente reconocían su necesidad, sino que se exponían constantemente a la palabra de Dios. Y el Espíritu les convencía para saber cómo vivir. Y algunos de ellos, pensando un poco sobre esto, probablemente venían, se capacitaban y volvían a sus lugares. Y de esa manera escuchó toda Asia. Porque no hay otra forma, no había redes sociales, no había correos electrónicos, página web. Eran personas que de boca a boca compartían la verdad. Todo Asia no es el continente asiático hoy, ¿verdad? Todo Asia es lo que es una parte de Turquía hoy. No pensemos que fueron a China, a Japón, ¿verdad? No es toda Asia actual. Asia es la mitad de lo que es Turquía hoy, o una zona de la mitad occidental de Turquía. Escucharon la palabra de Dios. ¿Cómo? Hombres y mujeres fueron expuestos a la palabra de Dios. Esto llegó a toda Asia. Vamos a Hechos 7:51, porque Hechos 7:51, Esteban ya había hablado fuertemente de ese tipo de personas. Esto fue lo que le costó a Esteban la lapidación. Después de presentar todo el avance de esa teología bíblica, en 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, duros, tercos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículos después lo apedrearon. Estas personas se endurecieron. Algunos fueron sensibles, algunos escucharon, algunos se capacitaron, otros rehusaron. ¿De qué depende? De la sensibilidad de cada uno. Cuando hablamos de sensibilidad, quiero dar a entender la disposición y apertura a escuchar la palabra de Dios, a crear el espacio para yo escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto se expone usted, y yo por supuesto, a la palabra de Dios? ¿Cuánto nos exponemos a la palabra de Dios? Vamos, seamos honestos, hagamos un autoanálisis bien consciente, bien serio de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a exponerme a la palabra de Dios? Sea por la lectura de la Biblia, que es lo más importante, por supuesto. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto vuelvo constantemente al Señor en oración y en la palabra? ¿Cuántas veces busco intencionalmente otros recursos para seguir creciendo en la fe? ¿O será que estamos muy ocupados para darle lugar al Espíritu Santo? ¿Estamos muy ocupados para ser sensibles a su voz? O tan llenos de cosas que simplemente soy con tanto para hacer que Dios es algo que intento encajar en mi agenda. 2 cosas. Reconozco mis necesidades y me expongo a la palabra de Dios. Cuando soy confrontado por la palabra de Dios, entonces necesito reconocer mis necesidades, mantenerme en esa exposición constante a la palabra de Dios y en tercer lugar, procurando primero la transformación y desde ahí el servicio. Usualmente cuando una persona viene a Cristo Y pues no digo que sea algo específicamente malo, pero una de las principales cosas es, ahora usted tiene que servir. Y está muy bien, tenemos que servir al Señor. Es un principio natural, es un principio lógico. De hecho, la fuerza que nos da el Espíritu Santo nos impulsa a querer servir de una u otra manera. Pero lamentablemente a veces se cae en activismo y es sustituir la transformación por el servicio. Yo no puedo tener comunión con Dios, pero puedo servir.
Y creo que estamos invirtiendo los roles. Y aquí se nos da un evento muy importante, que es el pasaje con los hijos de Zeba. Vamos a leer Hechos capítulo 19, versículos a partir del 13 hasta el 23. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
El principal problema de los hijos de Zeba es algo que nosotros algunas veces no tomamos en cuenta y creo que es una importante llamada de atención. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es el tercer mandamiento. De los 10 mandamientos, el tercero. Y así como los 10, es un principio que aún tenemos que preservar, por supuesto. Éxodo capítulo 20, versículo 7.
Dice Moisés en los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Mateo 6, 9 dice, santificado sea tu nombre. Bien, el problema con los hijos de Zeba, o el principal problema con estas personas, fue que usaron el nombre de Dios en vano. Usaron el nombre de Dios en vano. Ellos llegaron, vieron lo que Pablo estaba haciendo, cómo el Espíritu de Dios operaba a través de Pablo, y vieron que Pablo, cuando actuaba, actuaba en el nombre de Jesús. Y evidentemente se dan los milagros que vimos y que mencionamos anteriormente. Era común que hubiera ese tipo de prácticas, los judíos itinerantes, es decir, que andaban viajando por diferentes lugares y ofrecían diferentes servicios de liberación. Bien, vemos en el Nuevo Testamento cómo era común este asunto, un asunto espiritual, por supuesto. Ellos usaban fórmulas mágicas, hablaban con nombres sagrados, como Yahvé. Y aquí estos hijos de Zeba, en Éfeso, una ciudad griega, vieron que había un nombre nuevo, Jesús, y que cuando se usaba, al menos por Pablo, era muy efectivo. Así que lo incorporan a su inventario. Amuletos, tradición, mística judía, mística griega, mística egipcia. Y tomaban estas mezclas, bien, era un sincretismo, es decir, tomaban un poco de diferentes creencias y creaban la propia. Y tenían cierta reputación de sanadores. Así que cuando alguien se presentaba como un exorcista ambulante, pues la gente estaba expectante a ver qué es lo que pasaba.
En este caso, los hijos de Ezeba no entendieron lo que significa ni la transformación ni el nombre de Jesús.
Bien, y a mí me quedó muy, muy marcado realmente el hecho de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad?
No sé cómo se usará en diferentes lugares, pero tal vez se diga, sí, se lo juro por Dios o por mi Dios que tal cosa.
Y es muy enfática la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento en cómo usamos el nombre de Dios. Había un rabino, se me olvidó el nombre, que dice que cuando iba a orar, él decía, Señor, y hacía una pausa de unos cuantos minutos reflexionando a quién le estaba hablando y qué estaba por decir, porque estaba hablando en el nombre de Jesús. Y usualmente tendemos nosotros a tomar este nombre en vano, ¿no? Como así, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, todo bien, es, ¿verdad? Y creo que es importante reflexionar, al menos en ese contexto, este asunto de lo que implica usar el nombre de Dios en vano. Así que estos muchachos, hijos de un tal Ezeba, ese Ezeba dice que era sacerdote, los historiadores dicen que probablemente, y era muy común, que realmente nunca haya sido sacerdote, ni ministrado en el templo, sino que había cierto tipo de personas que se iban a la dispersión, acuérdense que los judíos estaban dispersos por todo el mundo, y que se hacían pasar por sacerdotes y buscaban una posición y figurar y llamarse yo soy sacerdote inventaban toda una historia para figurar en medio de los de su pueblo sin haber sido quienes eran. Cuando hablamos de este punto, estamos hablando que cuando escucho la palabra de Dios antes de ir al servicio, es muy importante procurar la transformación. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de un asunto de carácter. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque también algunas veces se entiende transformación como perfección o se entiende transformación como manifestaciones carismáticas del Espíritu, pero cuando el Espíritu Santo opera en una persona y esa persona se somete a él, creo que las primeras evidencias de la transformación es de nuestro carácter. Leamos Gálatas capítulo 5, 16 de Gálatas. Fíjense, digo pues, andad en el Espíritu. Una mejor traducción diría, y así no satisfaceréis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es andar en la carne, y son las obras que nacen de nuestra carne. Cuando estamos en un proceso de transformación, el Espíritu va transformando, como ya hemos dicho, nuestra forma de pensar, sentir y hacer. Y un resumen de esta triada, de estos tres elementos, es nuestro carácter. Es decir, que el carácter no es bueno porque soy cristiano, sino que hay una transformación por el Espíritu Santo en nosotros, porque Él está trabajando en lo que pienso, siento y hago. Y se manifiesta de esta manera, el fruto del Espíritu, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, soy una persona amorosa, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y esto es lo que los hijos de Ezeba no entendían. No entendían que para ministrar en el nombre de Jesús, que es un asunto sumamente complejo, el cual tenemos que cuidarnos también nosotros hoy, e inclusive pongámoslo en un contexto un poco más práctico, el hecho de decir que somos cristianos, nuestra vida debería ser consecuente con lo que decimos. No hay nada peor que ver a alguien decir que es cristiano y que viva de una manera inconsistente con esto. Que su forma de vida, y hablamos de forma de vida, lo voy a poner en cosas muy puntuales, en sus relaciones interpersonales, no reflejen esto. Y que más bien sigue sustentando su propia cosmovisión, su propia percepción del mundo, que se sobrepone por lo que Dios dice. Cuando nosotros entendemos y vamos descubriendo quiénes somos nosotros, nos damos cuenta que muchas veces queremos imponer lo que creemos. Y aunque entendamos qué es lo que Dios dice, buscamos la forma de decir, sí, yo sé, pero el andar en el Espíritu es que yo me someto al Espíritu Santo y Él va a actuar en mí. Y la transformación sucede en el carácter. Y voy a comenzar a vivir de adentro para afuera fruto de esa transformación. Los hijos de Ezeba no lo entendían. Querían tomar el nombre de Jesús en vano y decir, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de ahí. ¿Y qué hizo el demonio? Se burló de él, se rió de él. ¿Y vos quién sos? Como dicen los argentinos, ¿quién te conoce? ¿De dónde saliste? Y se le tiró encima y salieron corriendo desnudos y heridos. ¿Se imaginan la vergüenza para los creyentes ver que alguien que se mete en estos asuntos sale en esas condiciones? Y el evento fue conocido en todo Éfeso, en todo París, en medio de 200.000 personas. Sabiendo que una persona que intentó vivir por la fe o que quiso sacar provecho de esto, usó el nombre de Dios en vano, no vive ni tiene consistencia con el decir. Pero hay otros que sí. Vamos a leer otra vez, por favor, de vuelta en Hechos, porque estos otros que sí creyeron, los que tienen un corazón sensible, vamos a volver a leer, vamos al 17. Y esto, que salieron desnudos heridos, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado, exaltado el nombre de Jesús. Estos del 18 procuraron primero la transformación. ¿Por qué? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Estaban confesando sus pecados, sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, como los hijos de Seba, trajeron los libros de hechicería y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Algunos dicen que podían dar entre los 50.000 y 100.000 dólares actuales en solamente libros de magia. Aquí hubo transformación. Estos hombres y mujeres que fueron a quemar esos libros, no los vendieron, era mucha plata, y no los vendieron. Dijeron, yo no quiero que nadie más use esta falsedad, y se van a quemar. Ellos no procuraron, habiendo entendido la verdad, ver cómo hacían para verse entre muchos. No procuraron usar el nombre de Dios en vano, hacer algo espectacular como sacar un demonio. Comenzaron a quemar las cosas que no estaban bien en sus vidas, porque fueron convencidos por el Espíritu Santo de esa exposición. Sabían que tenían que seguir transformándose. Y en un punto alguno dijo, yo tengo estos libros de magia, esto equivale a 5.000 dólares, yo los puedo vender, pero nadie debe ver esto. Y tomó esos asuntos y los lleva a una fogata y los comienza a quemar, a dejar su pasado y comenzar a vivir su vida nueva. Eso es la transformación. Reconoce su necesidad, se expone a la palabra de Dios, prefiere o pone primero la transformación y desde ahí el servicio. Y vuelvo a lo que mencioné en la primera parte. Dice Hechos 19 que lo que Pablo enseñaba se conoció en toda Asia. Yo estoy seguro, puedo ser equivocado, pero que de estas personas también salieron a otros lugares a dar testimonio. Yo antes hacía magia, ahora conozco quién es Jesús. Y mi vida fue transformada de aquí a aquí por lo que Él hizo. Y por esta transformación y desde esta transformación es que sirvo al Señor. Pero primero tiene que haber transformación. No podemos servir nosotros, buscar agradar al Señor de esa forma, si no somos conscientes de esa transformación. No digo ya una transformación completa, porque eso será hasta que el día que estemos en la presencia del Señor. Pero sí que estemos avanzando en esa transformación que solo Él puede hacer. Entonces, cuando soy confrontado por la palabra de Dios, algo muy importante es no ser reactivos, es ser proactivos. En vez de reaccionar atarantado a ver qué hago, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que siga madurando? Ok, ahora entiendo que esa es la forma. Pero tendemos a reaccionar y emocionalmente muchas veces ante un descubrimiento de la palabra de Dios, a ver qué hago. Cuarto principio. Vamos a leer el alboroto que hubo en Éfeso. Versículo 23 hasta el 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Era un comerciante que hacía mucho dinero, trabajaban con la plata y hacían templos miniaturas de Diana para venderlo a todos los que venían a adorar a esta falsa diosa y hacían un negociazo, ¿verdad? Me suena conocido esas prácticas, ¿verdad? Y dejaba mucho dinero. Cuando Pablo comienza a predicar y hay arrepentimiento en las personas y empiezan a alejarse de Diana, ¿qué es lo primero que ve Demetrio? Se me cae el negocio, se me cae la plata. Y aquí hay que hacer cualquier desorden con tal de que esto no pase. Versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros, con sus trabajadores, del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, ya estamos claros con persuasión, ¿verdad? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que este nuestro negocio venga a desacreditarse, obviamente, sino, y aquí entra la hipocresía, que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana a los efesios. Y a la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran a sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz, gritaron casi por dos horas, grande Diana de los efesios. Entonces el escribano, o el secretario de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, le dijo: varones efesios, silencio. Y ahí continúa el texto. Básicamente lo que hace esta autoridad es decirles: aquí no pasa nada, nos van a acusar de sedición, cada uno para su casa y cada uno para su casa. Pero el cuarto principio que tenemos que considerar a la hora de ser confrontados con la palabra de Dios es que probablemente vamos a enfrentar oposición. Cuando usted se disponga a escuchar la palabra de Dios, a permitir la transformación en su vida y por ende empiece a vivir de una manera muy diferente, la misma gente con la que hoy nos codeamos y que tenemos buena comunión, cuando comencemos a cambiar, nos va a decir: porque ya no ustedes como era antes, ¿qué pasó? Va a ser la expresión así tan popular como la acabo de decir: ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no? Ah, es que yo entiendo que ahora busco al Señor y estoy... No seas payaso, ¿qué te pasa? Van a ser familia, amigos, familiares, inclusive quizás dentro de los núcleos más cerrados. Bueno, usted deje de ser tan espiritual que no le va, vuelva a ser quien era antes. Y en este caso, estas personas comenzaron a vivir una vida naturalmente transformada, anunciar a Cristo, y por ende, cuando se anuncia a Cristo y el nombre de su majestad, como acabamos de leer, los ídolos caen y se evidencia su falsedad, muchos se van a levantar en contra. Hoy día, como vemos, por supuesto, hay una oposición tremenda. Es un asunto de dinero, un asunto de manipulación, y van a haber una gran cantidad de personas que se levantan en contra de nosotros. Porque está dicho y está previsto que quienes quieran vivir justamente sufrirán persecución. No quiero decir también persecución, quiero decir oposición. Creo que en nuestro contexto la palabra persecución creo que aún no ha llegado y es muy grande, pero sí una fuerte oposición. Y la Biblia nos dice que si vamos a vivir piadosamente, gente se nos va a oponer. Personas se van a oponer, porque eso obra, por supuesto, el enemigo. Leamos rápidamente estos textos que están aquí. Yo los voy leyendo y usted los puede también buscar, por supuesto, pero los quiero leer todos seguidos para que entendamos este sentido de estos textos tan importantes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ya lo hemos leído anteriormente en esta serie de hechos. Dice: en lo cual, en el poder de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada. Yo creo que la pregunta no es si vamos a ser probados o perseguidos, es cuándo. ¿Cuándo va a venir esa oposición? No es si va a suceder, es cuándo va a suceder. Fíjense, por favor, Salmos 34:19, un pasaje hermosísimo. Dice: muchas son las aflicciones del justo.
¿Cierto o no es cierto?
Sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque estamos buscándole, estamos cerca de él, estamos en estos procesos de transformación. Muchas son las aflicciones del justo. Vamos a sufrir, vamos a pasarla mal, pero Dios nos va a librar de todas ellas. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y finalmente, 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo leemos de nuevo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús.
Y creo que se preguntara, ¿quién de aquí quiere vivir piadosamente? Creo que todos levantaremos la mano, yo quiero vivir para el Señor.
Y Pablo afirma, padecerán persecución. Habrá oposición. Se nos van a oponer por vivir de esta manera.
Entonces, hemos mencionado que de este capítulo 19 de Hechos, Pablo en Éfeso, aprendemos cuatro cosas. Todos somos expuestos a la palabra de Dios. Muy bien, todos somos expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces para que ante esa buena confrontación con la palabra, sea en una predicación, en el tiempo con la palabra de Dios, en un libro, en un podcast, en un estudio, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte, mi colaboración para que yo sepa cómo responder correctamente a esa confrontación? Número uno, reconociendo las necesidades, ya hablamos de esto. Señor, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué necesito poner delante de ti? Segundo, mantenerme exponiéndome o mantenerme en esta exposición a la palabra de Dios. Escuché la palabra, pero necesito seguir creciendo, aprendiendo, madurando. Tercero, procurando primero la transformación antes que el servicio. Señor, sigue transformándome y desde mi transformación voy a servirte. Y finalmente, oposición. Probablemente alguien se opondrá porque estamos buscando vivir piadosamente. Y surgen dos preguntas naturales que quiero plantear y que con esto vamos a terminar para después participar de la cena del Señor. Dos preguntas sumamente sencillas. ¿Escucho al Señor? ¿He desarrollado la habilidad, el discernimiento para escuchar al Señor? Que cuando vengo al estudio, no importa quién predique, cuando en mi casa leo la Biblia, cuando leo un libro, cuando escucho un podcast, un estudio, cuando converso con alguien, ¿escucho la voz del Señor que me instruye? Lo hago y no hablo de una voz audible, creo que está claro esto, sino ese convencimiento, esa persuasión del Espíritu en nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la palabra? Sea honesto, no me responda. En nuestras vidas occidentales agitadas, ¿cuánto tiempo aparto intencionalmente para estar con el Señor? De abrir su palabra y estar en oración. Porque esto es el principio esencial del cristianismo. No hay vida en Cristo si no hay palabra y oración. Muy bien. Escucho su palabra, escucho su voz. Segunda pregunta, obedezco. Es decir, cuando Él me convence y yo escucho su voz y tengo ese discernimiento, decido obedecer. Que en oración le pido al Señor la fuerza para rendirme a Él y obedecerle. Sigo sus instrucciones. Cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Pero si nosotros oímos la palabra, las palabras de Jesús, y no las ponemos en práctica, el Señor dice que Él nos considera entonces insensatos, faltos de entendimiento, porque escuchamos y no respondimos correctamente. Yo no sé cuál imagen es más cotidiana en nuestra vida. Si el tiempo a solas con el Señor, cada día en mi tiempo sagrado, en mi lugar escogido, buscando al Señor, o la rutina de todos los días que nos agobian, que mientras me afeito me tomo el café y me pongo la corbata para ir a trabajar. ¿Cuál de estas imágenes describe más nuestra vida? ¿El de buscar la voz del Señor o de seguir en ritmos que quizás no estemos dando, estén fuera de nuestra capacidad? ¿Sabio o insensato?
Padre, en esta mañana simplemente venimos delante de ti porque por naturaleza, Señor, tendemos nosotros, Señor, a ser insensatos. Porque, Señor, nos hemos enredado, Señor, en tantas cosas, Señor, de este mundo, que nos complicamos la vida solos. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, la vida eterna, que es conocerte a ti. Y, Señor, quiero orar en esta mañana, pidiéndote por nosotros, Señor, cada persona que estamos en este lugar, sabiduría a lo alto. Señor, paz, sometimiento. Padre, para entender cuál es tu voluntad, oír tu voz y obedecer. Entendemos que no es una obediencia religiosa ni superficial, es una obediencia que proviene de la transformación. una obediencia que proviene, Señor, del permitirnos que tú nos ames, el dejarnos amar por ti. Señor, mientras también te amamos a ti. Padre, gracias porque tu palabra nos ha enseñado que Pablo en Éfeso nos muestra el cómo responder, Señor, a la confrontación con tu palabra. Oramos para que seamos sabios, Señor, y seamos hijos tuyos, Señor, que te honran y busquen glorificarte en todo tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.